Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Trabajando con Dios. Aproximadamente el 40% de nuestras vidas la pasaremos trabajando. Esto hace que el tema del trabajo sea un tema sumamente importante para Dios. En la Biblia, Dios tiene mucho que decir sobre nuestro trabajo, como ¿cuál es su voluntad para nuestro trabajo? ¿Y cómo ser exitoso en el trabajo? Proverbios capítulo 20, versículo 18, dice: con buenos consejos, los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de la importancia de pedir consejo para tomar decisiones asertivas en el trabajo o cualquier área de la vida. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, Tomando Decisiones Sabias en el Trabajo.
Veamos los principios que nos enseñan estos proverbios cuando tengo una decisión importante que tomar y no sé por dónde iniciar ni tampoco qué hacer. Lo primero que tengo que hacer es revisar en la Biblia. Este es el principio de la revelación. Este primer punto es esencial, es obvio. Cuando tengo dudas, reviso el manual de Dios. Él nos dio un manual para nuestra vida. La Biblia nos dice que sus palabras son espíritu y vida. Veamos lo que dice en Proverbios 2, 6 al 7. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos. Es el escudo de los que caminan en integridad. Esos son los cinco beneficios de revisar la Biblia: sabiduría, conocimiento, entendimiento, ayuda y protección. Si tengo que tomar una decisión importante, definitivamente quiero tener esas cinco cosas. Así que la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué dice Dios al respecto? La segunda pregunta es, ¿qué necesito saber? La primera era, ¿qué dice Dios al respecto? Y la segunda, ¿qué necesito saber y cómo lo encuentro? La tercera cosa que tenemos que hacer, de los 8 pasos de sabiduría que nos dice Salomón, es pedir consejo. Eso es lo tercero que tenemos que hacer cuando vamos a tomar una decisión trascendental. En lugar de que pretendamos que lo sabemos todo, tenemos que admitir que no lo sabemos y acercarnos a consultar con alguien sobre nuestra decisión. Y no con cualquiera, ni con tu mejor amigo. Tienes que pedir consejo a personas que hayan tomado decisiones similares a la que vas a tomar. ¿Me voy a mudar a este lugar? ¿O voy a dejar ese trabajo y hacer esto? ¿O voy a comenzar a trabajar independiente? Tienes que hablar con alguien que lo haya hecho antes. Sería tonto no hacerlo. Habla con un par de personas que ya hayan cruzado ese camino y después hablas con personas cercanas a ti que conozcan tu personalidad. Les pides que sean francos y que te digan si eso que quieres hacer encaja contigo o no. ¿Estoy hecho para esto? ¿Va conmigo? Proverbios 20:18 dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Pedir consejo puede prevenir desastres. Ahórrate tiempo y economiza tu energía. Las personas dicen que es sabio aprender de la experiencia, y eso es cierto. Hay cosas que solamente puedes aprender por experiencia propia, pero es más sabio aprender de las experiencias de otros. La vida es muy corta para que tú cometas todos los errores y aprendas de ellos. Nadie tiene tanto tiempo. Por eso es sabio aprender de los errores y de las experiencias de otros. Además, te ahorras el dolor que las personas ya pasaron al aprender ciertas lecciones. La vida es demasiado corta para aprender todo por medio de la prueba y error. Recuerdo que hace unos años, Kay salió a dar una conferencia y se acercaba la fecha de su cumpleaños. Cuando regresó, le pregunté qué quería que le regalara y me dijo que un pastel de chocolate alemán. Así que pensé que sería un buen detalle hacerlo yo mismo. Y no sabía que había cajas con la mezcla ya hecha. Así que decidí hacerlo desde cero. Me tomó 3 horas y media hacer el pastel y le llamé 2 veces a mi vecina para que me diera algunas sugerencias. Había sido un completo desastre de haberlo hecho yo solo porque mi vecina Marilyn sabe cómo hacer este tipo de pasteles. Por eso le pedí consejo a ella. Fue mi héroe. Pero aún así, terminé haciendo una galleta. Bueno, pero pedimos consejos. Así como en Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Eso también hice antes de iniciar la iglesia. Pedí consejo. Le escribí a cada pastor que se encontraba en Saddleback y les pregunté todo lo que pude. Incluso les dejé pagadas las estampillas para que me pudieran responder sin tener que gastar ni tiempo ni dinero para responderme. Les hice preguntas a todos los pastores del área y les pedí consejo. Les pregunté sobre la comunidad y escuché lo que tenían que decirme. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo consejo a personas que ya habían cruzado el camino que yo iba a cruzar. Y la mayoría de las personas no harían eso. Solamente van y comienzan su viaje. Le pregunté a cada pastor que pude. Les consulté. Y cuando llegué a Saddleback, el 1 de enero de 1980, por 12 semanas, lo único que hice fue ir de puerta en puerta haciendo encuestas que ahora miles de iglesias hacen lo mismo. Y te acercas y tocas la puerta y cuando te abren dices, hola, me llamo Rick Warren y no estoy aquí para venderte algo. No estoy aquí para invitarte a nada. No estoy aquí para convertirte en algo. Solamente estoy haciendo una encuesta. No hay respuestas correctas o incorrectas y solamente toma unos 90 segundos. ¿Me podrías ayudar contestándola? Cuando me presentaba de esta forma, ni una sola persona me dijo que no. Tenía una tabla con las hojas y decía, primero, ¿es usted miembro activo de una iglesia local? Si la respuesta era sí, les contestaba, Dios le bendiga, y seguía mi camino. Después iba a la siguiente casa porque francamente no estaba interesado en la opinión de otros cristianos. Mi meta no era acercar a personas que fueran de otras iglesias. Quería construir una iglesia de personas que nunca antes hubieran estado en la iglesia. Así que cuando me encontraba con una persona que me decía que no iba a la iglesia porque no le gustaba, le decía, genial, eres el tipo de persona con la que quiero hablar. Permítame hacerle 3 preguntas más. ¿Qué consejo me darías como un pastor que quiere beneficiar a la comunidad? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas no van a la iglesia? Podía haber preguntado, ¿por qué no vas a la iglesia? Pero es una pregunta ofensiva. Me pudieron haber dicho, eso no es de tu incumbencia. Y 9 de cada 10 veces me daban sus razones y obviamente yo las anotaba. También les preguntaba que si comenzarían a ir a una iglesia, ¿qué tipo de cosas les atraería? También las anotaba. Y me di cuenta que ni una sola persona me dijo que buscaba que hubiera un órgano, ni túnicas para los coros. Nadie siquiera lo mencionó. Les hacía las preguntas y los escuchaba atentamente. Hice esto por 12 semanas. ¿Y qué estaba haciendo? Un estudio de mercado. Eso estaba haciendo. Estaba reuniendo los hechos y pidiendo consejo. La Biblia dice, en Proverbios 24:6, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Nos está diciendo que si es necesario, pagas por los consejos. Pero una de las razones por las que no queremos pedir consejo es porque no nos gusta admitir que no sabemos las cosas. Y al estar rodeados de personas exitosas, he notado un par de cosas. Una de ellas es que las personas que conozco que considero más excepcionales no consideran que son excepcionales. Son las personas que están encerradas en ellos mismos las que piensan que son extraordinarias. Pero la humildad y la sabiduría van de la mano y con ambas se obtiene el éxito. Es el orgullo y la arrogancia, el creer que lo sé todo y embarcar sin rumbo ni dirección, sin investigar ni obtener toda la información necesaria. Después, debemos preguntar, ¿quién me puede orientar? ¿Quién ha logrado lo que quiero lograr? Ya sea en salud, en familia, en negocios o en lo que sea que estés planeando, lo que sea que tengas en mente, ¿quién puede aconsejarte que ya haya pasado por eso? La cuarta cosa que el rey Salomón nos dice en Proverbios es fijar una meta. Cuando vas a tomar una decisión, necesitas ponerte una meta con fe. Voy a lograr llegar aquí para X fecha. ¿Qué hace que un sueño se convierta en una meta? Bueno, es establecer una fecha. Porque cuando le pones fecha a un sueño, se vuelve en una meta. Y esa meta se vuelve en una declaración de fe, porque de esa forma estamos diciendo que Dios nos va a ayudar a lograrlo en esa cantidad de tiempo. Enfoca tu atención, establece tus prioridades, porque si no tienes una meta, no eres líder. Proverbios 17:24 dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga, contemplando varios horizontes. Tienes tu propia meta. Por eso, te cuestionas el objetivo de tomar una decisión. Te pones una fecha límite. Cuando me mudé a Saddleback, dije que iniciaríamos los servicios en 12 semanas. ¿Estuviéramos listos o no? Esa era mi meta puesta en fe.
En la vida, vas a pasar aproximadamente 140 mil horas trabajando. Eso es el 40% de tu vida. El trabajo define nuestras vidas, la domina, la identifica. Sin embargo, un estudio reciente muestra que 2/3 de la población dice que si pudiera tener otro trabajo, lo tendría. No estoy satisfecho, no estoy realizado, no siento que estoy en el trabajo correcto. Es por esto que el pastor Rick ha preparado la serie titulada Trabajando con Dios, donde contesta desde una perspectiva bíblica preguntas como ¿qué hago cuando soy despedido? ¿Cómo consigo un ascenso? ¿Cuál es el mejor trabajo para mí? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Qué debes hacer cuando tienes un mal jefe y tienes un conflicto con él? ¿Qué debes hacer si quieres iniciar un nuevo negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo? Quisiéramos invitarte a ser parte del esfuerzo de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Esto lo puedes lograr al contribuir económicamente con este ministerio. Visítanos en pastorricespañol.com. Esto es pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151. Como muestra de nuestro agradecimiento por tu contribución de cualquier cantidad, te enviaremos todas las enseñanzas de la serie Trabajando con Dios en formato MP3 de alta calidad descargable.
La cuarta cosa que el rey Salomón nos dice en Proverbios es fijar una meta. Cuando vas a tomar una decisión, necesitas ponerte una meta con fe. Voy a lograr llegar aquí para X fecha. ¿Qué hace que un sueño se convierta en una meta? Bueno, es establecer una fecha. Porque cuando le pones fecha a un sueño, se vuelve en una meta. Y esa meta se vuelve en una declaración de fe, porque de esa forma estamos diciendo que Dios nos va a ayudar a lograrlo en esa cantidad de tiempo. Enfoca tu atención, establece tus prioridades, porque si no tienes una meta, no eres líder. Proverbios 17:24 dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga, contemplando varios horizontes. Tienes tu propia meta. Por eso, te cuestionas el objetivo de tomar una decisión. Te pones una fecha límite. Cuando me mudé a Saddleback, dije que iniciaríamos los servicios en 12 semanas. ¿Estuviéramos listos o no? Esa era mi meta puesta en fe. ¿Por qué en 12 semanas? No queríamos iniciar con un grupo pequeño. Queríamos forzarnos a tener un objetivo con una fecha límite, porque eso te obliga a hacer las cosas más rápido. También decidí 12 semanas porque en ese tiempo sería la Pascua y asumimos que si la gente se acercara a una iglesia, esa podría ser una buena fecha. Tal vez esas personas no regresarían, pero por lo menos tendríamos gente ese domingo. Establecimos una meta de tener 150 personas en el primer servicio. El equipo de ese entonces éramos alrededor de 15 personas y enviamos unas 15,000 cartas entre todos unos 10 días antes de Pascua. Consideramos que si el 0.5% de las personas veían la carta, eso nos daría como resultado 75 personas, que si formaban parte de una familia de dos, nos darían las 150 personas que teníamos como meta. Nunca olvidaré ese domingo de Pascua en la preparatoria Laguna Hills, cuando entraron 250 personas al primer servicio de Saddleback. Kay me volteó a ver diciendo que esto iba a funcionar, acompañado de un gran suspiro de alivio. Recuerdo que una semana antes habíamos decidido hacer un servicio de prueba. Les dije, vamos a ir nuestro grupo de 15 personas a la preparatoria de Laguna Hills y voy a predicar para ustedes. Tendremos el servicio completo, música y todo. Entonces, la siguiente semana, al ver que muchas personas se presentaron, nos agarró desprevenidos. No tuvimos una semana de práctica. Algunas personas recibieron la carta antes o leyeron algo que les hizo entender que la reunión era esa semana en nuestro servicio de práctica. 5 de las 60 personas que fueron le entregaron su vida a Cristo y yo les quería decir, no sean salvos hasta la próxima semana. Ese es el servicio de prueba. La Biblia dice en Proverbios 4, 25 al 27, mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está enfrente a ti. O sea, fija una meta. Y sigue. Fíjate bien dónde pones tus pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Cuando iniciamos esta iglesia, no sabíamos cómo hacerlo. No era un experto en administración, así que encontré a una persona que vivía en Anaheim y era un planeador en el Pentágono. Le dije que mi meta era iniciar en Pascua y le pedí ayuda para establecer mis pasos a seguir en las siguientes 12 semanas antes de iniciar. Él me preguntó qué cosas tenía que hacer y cada una la iba escribiendo en una tarjeta. Después trajo una cartulina de papel de unos 8 pies de largo e íbamos pegando las tarjetas en orden. Fue lo primero que hicimos. A esto se le llama un diagrama de Gantt. Nos organizamos. Tenía una meta y sabía dónde teníamos que llegar. Este es el principio de selección. Sabíamos qué cosas teníamos que tener terminadas cada fecha. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi meta y a dónde quiero llegar? Esos son los pequeños pasos a seguir para llegar a mi meta de kilómetros. Revisar en la Biblia, obtener toda la información, pedir consejo, fijar metas. Y lo siguiente que Salomón nos dice que tenemos que hacer antes de tomar una decisión es calcular el costo. Eso es lo siguiente que tienes que hacer al tomar una decisión. Es calcular el costo. Es el principio del valor. Averiguas con antelación el costo de esa decisión y vas a necesitar un presupuesto, porque todas las decisiones tienen un precio. Tienes que preguntarte cuánto va a costar en 4 áreas diferentes. ¿Cuánto dinero va a costar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánta energía me va a costar? ¿Y qué costo tiene ante mis relaciones o mi familia? Tienes que saber esos costos. En Proverbios 20:25, Salomón nos da este consejo sabio. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Circula eso. Calcular el costo. Es una trampa decidir sin deliberar. Prometer sin averiguar. Es una trampa tomar una decisión sin conocer el costo de ella. Por eso, cuando las personas vienen a Saddleback, les pregunto, ¿estás listo para tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo? Y me dicen que no. Está bien. Siempre les digo que toma tiempo tomar decisiones importantes. Lo que les digo como su pastor es que no duden en decirle a las personas que lo van a pensar y después les contestan. Cuando una persona te quiere vender algo, está bien pensarlo primero y después dar una respuesta. Divagar, consultar y analizar para calcular el costo. No te sientas presionado por tomar una decisión. Hay una enseñanza de vida que nos enseña en Proverbios y Eclesiastés que dice, es más fácil entrar que salir. ¿Y sabes de lo que hablo? Es más fácil caer en deudas que salir de ellas. Es más fácil entrar en una relación que salir de ella. Claro que sí. Es más fácil llenar tu horario que cumplirlo. Es más fácil entrar a algo que salir de ello. Jesús mismo lo dijo, calcula el costo. Nos lo dice en dos historias en Lucas 14, 28 y 29. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Jesús mismo dijo que tienes que considerar el costo de hacer algo. ¿Vale la pena el costo? Entonces, es la siguiente pregunta que tienes que hacerte al tomar una decisión importante. ¿Vale la pena? Antes de que abriéramos la iglesia de Saddleback, tuve que calcular el costo de lo que me costaría en tiempo, en dinero, energía, mi familia y todo lo demás. ¿Alguien quiere intentar averiguar el presupuesto de la iglesia de Saddleback, incluyendo salarios y todo? El presupuesto de nuestra iglesia es de $60,000. Ese fue el presupuesto del primer año. Y sabía que habría sacrificios que hacer al inicio. Por eso tienes que preguntarte si vale la pena. La iglesia de Saddleback, por supuesto que valía la pena. Saber que personas estarán en el cielo por la eternidad, miles y miles de personas que estarán en el cielo por la iglesia de Saddleback. Calculas el costo y te preguntas si vale la pena. Lo siguiente que Salomón nos dice que hagamos es planear para los problemas. Nadie busca problemas, pero seguro que los problemas te van a buscar a ti. Por eso tienes que planear y prevenir cuando estás por tomar una decisión importante. Todos conocemos la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, seguramente va a suceder. El otro día vi una estampa que decía que Murphy era un optimista. Y es cierto, si algo puede salir mal, seguro lo hará. No puedes ignorar los problemas porque ellos no te van a ignorar a ti. Te vas a topar con algunos de ellos. Por eso tienes que prepararte. ¿Cómo haces esto en fe? Esta es la clave. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Eso nos enseña la Biblia.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El resto del mensaje de hoy viene en unos minutos. Puedes suscribirte para recibir su devocional diario gratuito y conectarte con él en sus redes sociales a través de PastorRickEspañol.com.
El día de hoy quisiera compartir con ustedes un par de correos electrónicos que he recibido. Este es de Lilian, que nos escribe desde Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales de Esperanza Diaria. Me siento retada a ir por más y, sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo lo que es Esperanza Diaria para que cada día podamos conocer el manual de vida que nos dejó Jesús. Gracias por escribir, Lilian. En verdad, la Biblia es el manual que Dios nos ha dado para saber hacer la vida. Y nos sentimos privilegiados en poder compartir su esperanza. Este otro correo es de Pura Ramírez, de Puerto Rico. Querido Pastor Rick, cada día leo sus devocionales de Esperanza Diaria y son de gran bendición para mí. El mensaje del devocional de hoy ha traído mucho consuelo y paz a mi vida. En verdad, sentía que me estaba desmoronando, pero sus palabras fueron bálsamo y consuelo a mi corazón. Mil gracias a usted y a su equipo por la labor tan útil e importante que realizan para el Señor. Les envío un abrazo con todo cariño desde Puerto Rico. Muchas gracias, Pura, por escribir. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, y es su palabra que puede traer paz, consuelo y esperanza a nuestras vidas.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.